una gran historia. Y para Fermín y su hijo, aceptar el reto de recrear la obra maestra del Bosco será el primer trazo de la suya.
Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las Delicias del Jardín, por ejemplo.
Me encanta.
Pero cuando mezclas talento y familia, el resultado es inevitable.
¿Pero qué he hecho yo en la vida para que los dos me hayáis salido tan gilipollas?
Porque hasta un lienzo en blanco puede convertirse en el mayor de los desafíos.
No sabemos ni siquiera lo que vamos a pintar.
Bueno, de momento tenemos una polla. Mañana vemos qué hacemos, o sea, no sé.
Fernando Colomo presenta Las Delicias del Jardín, una comedia donde arte, creatividad y familia se funden en un solo trazo con Carmen Machi, Antonio Resines, Bryce Efe y María Hervás. Estreno el 19 de septiembre. Una película con sellos.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Pues hay una exposición de estas temporales en el Prado y suena una alarma. Estáis solos. Y solo podéis salvar uno, el Picasso o el Ángeles Santos.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Yo tengo un poquito de rabia a Picasso, entonces por eso he elegido Picasso.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
La Ventana, con Carlas Francino.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La Ventana de los Libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
A ver, lo primero es lo primero. Hace justo una semana, el pasado lunes, cerrábamos esta Ventana de los Libros deseándole a nuestro Benjamín Prado una pronta recuperación. Y pronta ha sido, porque he de confesar, Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que teníamos incluso preparado un guiño cariñoso, sí, como el que le dimos el viernes en la Ventana de la Música, con una careta que decía, la Ventana de los Libros sin Benjamín Prado.
Era bonita.
Pero él se ha resistido y a distancia le vamos a saludar. Benjamín, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
No, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco grapado en estos momentos, porque ahora después de las operaciones quirúrgicas te ponen unas grapas que son las mismas que le pones tú a los folios, pero bien, con algún dolorcillo por ahí, algún punto de sutura que tira, pero bien, bien, más o menos.
Resistiré a hacer la gracieta para un poeta de si te tiran los puntos, o sea, no.
Sí, sí, sí.
No.
Los puntos sobre las AES en este caso.
No, pero estás bien de verdad, porque hay un montón de oyentes. Igual el viernes nos pasamos Iñaki de la Torre y yo cuando dijimos Benjamín yace en el lecho del dolor y dijimos, bueno, no muy grave, pero le duele. ¿Pero estás bien del todo?
A ver, es una operación más así de lo que parece, eso es hora y media de intervención, intubado, con anestesia total, de la que tardas un par de horas en volver, y tiene su aquel, pero bueno, digamos que entre la nariz y el pelo de arriba estoy bien, el resto un poco perjudicado.
Ya.
Me funciona la cabeza de momento.
Bueno, pues algo es algo. Venga, quédate con nosotros, ¿eh? Sí. Lo segundo, después de interesarnos por la salud de Benjamín, nuestro concurso de relatos en cadena. Javier Sagarna, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
A ver, esto va subiendo.
Va subiendo. Poco
segunda
a poco,
semana de la temporada. 687 relatos, no sí, está
sí.
Nada mal.
Bueno, ya sí, hombre.
Bueno, a partir de la frase, más que la semana a disfrutar pasada, de vamos. La cerveza.
Sí, hombre, es que la frase prometía, ¿no? La frase apetecía mucho escribir de ella. Y luego lo que pasa es que a mí no han estado tan gamberros como yo imaginaba con esa frase.
¿Ah?
Yo imaginaba que iba a ser una
y creo que he bebido más. No han ido por ahí la
cosa. Iba a ir un poco por ahí, por un cierto sí. Festival del humor y de los cuentos así como con no. Buen humor. Y no tanto, ya verás.
Bueno, del humor saltemos al amor. Hoy parece que nos hemos puesto de acuerdo para que sea la ventana amorosa, primero con la peli de Sesgay esta tarde, y ahora vamos a hablar del amor y del desamor de entrada a partir de la publicación de un libro muy original, que yo no sé si se puede catalogar de novela, lo vamos a debatir. Con un título larguísimo. Emma, por favor, échame una mano con el título.
Venga, que voy yo.
Tengo aquí apuntado. A ver, se titula
Artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Lenore Dulan y Harold Morris, incluidos libros, ropa y joyas.
Tómate el pie. Pero esto, a ver, cuéntalo tú. Pero
lo contamos.
Es una historia de amor y desamor contada a partir de un catálogo de subastas.
Exacto, la autora lo que hizo fue inventarse esta historia de una pareja a través de un catálogo de subastas, y es a partir de las imágenes de esos lotes y los pies de foto, sobre todo
aquí delante lo tenemos,
exacto, sí, en el sí. Que podemos ir reconstruyendo cómo se conocen en una fiesta de Halloween, hay la invitación que se subasta, cómo va pasando todo, cómo van comprando ahí libros de autoayuda, las listas que van haciendo y un poco todo ese recorrido de objetos que deja una pareja a lo largo de su historia.
Jesús Cano Reyes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Jesús es uno de los editores de Comisura, que es el sello que ha publicado este libro, lo primero, ¿esto es una novela?
Bueno, yo diría que sí. Es verdad que este título tan largo podemos resumirlo como artefactos importantes, sí. Y así nos quedamos. Yo diría que sí es una novela. Es más, yo diría que es una novela convencional, porque es una novela de amor. Clásica, tiene su planteamiento, ajá, tiene su nudo, tiene su desenlace.
Sí, sí.
Es una pareja que se conoce en una fiesta de Halloween, se enamoran, comienzan una relación, se aman intensamente, empieza a ser menos intenso, hasta que aparecen temores y fantasmas y se dejan de amar. Así que al final, en ese sentido, es como todas las historias. Y de hecho no destripo nada porque la novela parte de este final.
Sí, claro.
Uno coge el libro y ya sabe que la pareja ha roto, ¿no? En ese sentido es como crónica de una muerte anunciada. Uno de García Márquez, ¿no? Uno lee la novela no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Y en ese sentido yo creo que esto es una novela convencional hasta cierto punto en lo que cuenta, pero no lo es en la forma.
Claro.
Porque efectivamente el libro tiene esta forma del catálogo de la casa de subastas, como ha dicho Emma.
Benjamín, ¿algo que decir?
Bueno, pues la verdad que me parece un planteamiento maravilloso para un libro. Desde que lo vi dije, pocas veces ve uno ya con tanta cosas que suenan a otras cosas, un planteamiento tan original para empezar una novela. A mí me ha encantado, la verdad que me ha encantado.
¿El amor sigue siendo, en cualquier formato en el que lo contemos, el gran tema de la literatura?
El amor, el humor, el desamor... la caída de los disfraces de la noche de Halloween, yo creo que si, no solamente creo que es el gran tema, sino que si falta en una novela una dosis de amor, no funciona.
¿Y este formato tan singular es a lo mejor un antídoto para evitar caer en la, que es muy peligroso, en la ñoñería, en la una historieta así como un poco azucarada?
Sí, bueno, sí. Tú fíjate, a mí me recordaba una exposición que hizo la fotógrafa Sophie Kahl.
Se encuentra bien, Benjamín.
Sí.
Está bien. Hace muchos años. No, es que estaba pensándolo. Ella se separó de su pareja, de su compañero, marido, lo que fuera, y entonces durante muchos años había dejado sin abrir los regalos que les habían hecho a la pareja por sus aniversarios, cumpleaños y tal. Y los expuso en vitrinas, ¿no? Entonces la exposición de qué veía la gente en ellos, ¿no? Lo que les regalaba, cómo creían que era ellos a través de los regalos, me ha recordado un poco esta novela, la verdad. Y ya me callo.
No, tranquilo, hombre.
Yo creo que sí, lo que decía Benjamín, Sophie Kahl es un referente muy claro. George Perec podría ser otro, por ese gusto de las cosas, por las cosas. A mí me parece, decía Juan Rulfo, hablando de los temas, ¿no? Preguntabas, Carlas, que en realidad en la literatura solamente hay tres temas: el amor, la vida y la muerte.
Y la muerte.
Y en realidad la vida y la muerte son el mismo. Yo siempre digo que en realidad son dos: amor y muerte. Eros y tánatos. Y lo que decía Rulfo...
Los recién operados no pensamos lo mismo.
Por alusiones.
Y lo que decía Rulfo es que como los temas son siempre los mismos, lo que más importa al final es la forma de contarlos. Claro. Y los escritores y escritoras buscan siempre, como Leon Sapton con esta novela, una forma nueva que contar. Por eso yo creo que sí, que es una novela con una forma, una historia convencional con una forma del siglo XXI.
Vamos a incorporar a la conversación a la escritora y poeta Marta Jiménez Serrano, una autora que se estaba riendo y dice, me he convertido en un referente de lo del amor. Bueno, ella ha explorado el amor y su reverso en su ficción. Su último libro, No todo el mundo, publicado hace un par de años en Sexto Piso, está compuesto precisamente por relatos que ahondan en el amor y el desamor. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida. A ver, súmate a la conversación. De todo lo dicho hasta el momento, a mí me interesa lo de el posible antídoto para no caer en la ñoñería cuando se habla del amor. Bueno, la peli de Sesgaik no cae en eso,
claro.
Por ejemplo.
Sí, sí, yo creo que es el principal riesgo a la hora de escribir sobre amor, el no ser cursi, el no ser ñoño, sin ser tampoco cínico, porque ya. También es muy fácil decir, no, te hago una historia, entonces claro...
La ternura tiene mala prensa, por ejemplo, ¿no?
Claro,
eres un blando o una blanda.
Claro, yo creo que está muy bien para hablar de amor buscar un tono agridulce, esta cosa que hace también Woody Allen, por ejemplo.
Sí, sí.
Y efectivamente buscar formas nuevas de contar siempre ayuda a darle una nueva mirada, un nuevo giro.
¿A ti qué obras de ficción que traten de amor y desamor como lectora te han interesado o te han dejado más huella?
A mí me gustan mucho las que hablan del amor de manera realista, ¿no? Porque se ha idealizado tanto el amor en la ficción o dramatizado tanto que, por ejemplo, Alejandro Zambra o Sally Rooney, que hablan de ello de manera bastante realista, me gusta mucho. Me encanta Woody Allen.
Sally Rooney le gusta mucho a Emma.
Sí, claro. Y en estricta contradicción también me encanta la comedia romántica, que lo que nos hace es fantasear con que, ¿no? Con que las cosas pueden ser fáciles y preciosas.
Pero estamos hablando de comedia romántica, me voy al cine, ¿eh? Como Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral y esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Sí, a mí también me gusta.
Sí, sí. Ya, creo que ha empeorado, lo hablaba con Emma, que... No, en serio, creo que la de los 90 era un poco más realista, de hecho, cuando Harry encontró a Sally y todas estas comedias tenían un puntito más, menos Disney, creo.
Y les veíamos sus miserias, ¿no?
Sí,
a todos.
Sí, sí. Y no se enamoraban a la primera y todo eso.
Oye, Jesús, y vosotros, en la editorial, digo, ¿cómo llegáis a este libro? Porque eso es una apuesta, o sea... Sí. ¿Cómo llegáis?
A este libro llegamos, en realidad la editorial la creamos hace 4 años y desde el principio conocíamos este libro. Este libro se había ya publicado en España hace 15 años. En aquella época la publicó la editorial Duomo. Yo creo que pasó más desapercibido de lo que confiamos que vaya a pasar ahora, porque también creemos que ahora hay un público quizá más educado a leer este tipo de libros, un poco de... con esa mezcla entre imágenes y textos, ¿no? Al principio de la editorial, que ya conocíamos este libro, no nos atrevíamos, nos parecía más arriesgado, pero ahora creemos que sí. Y de hecho, ya que, bueno, sabemos que con la editorial no vamos a hacer dinero, con no perderlo, a veces casi uno se conforma, pero sí sabemos, o nos gustaría... Somos conscientes de que tener una editorial es también tener una pequeña caja de resonancia en la que hacer reverberar aquellos textos que nos apasionan. Y este, sin duda, es uno de ellos. Y ahora creemos que ha llegado el momento, y de hecho en esta semana que lleva ya la venta, estamos recibiendo como ese rumor de la ola de una pasión bonita que llega.
Pregunta para los dos, bueno, para los tres, para Benjamín, que está por ahí por fuera también. ¿Cuánto dicen de nosotros los objetos, si hablamos de amor y desamor? ¿Cuánto dicen?
Bueno, sí, perdón, Marta.
Marta, dale tú, venga.
No, yo creo que...
Benjamín ya se ha retraído. Oye, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Dale, Marta, dale.
Yo creo que mucho. Una de las características del amor es que le resimboliza todo, ¿no? De repente, claro, ya no hay entradas de cine, esto es una tristeza, pero de repente esa entrada de cine de aquella cita era muy importante. O
sí,
aquel,
hay entradas,
¿no?,
de cine.
Bueno, pero ya son virtuales, ¿no?
No,
ya,
no, no.
Ya
no
te guardas el papelito, a mí me llegan al mail ya.
No. Un papel.
Pero es justo lo que hace el amor, ¿no? Darle muchísima importancia al jersey que llevabas aquel día, sí, a aquello que te regalaron. Creo que precisamente la función del amor es resignificar los objetos.
Sí, es bonito, ¿no? Ese cascanueces que te regalaron una Navidad y que entonces era un emisario de la ternura, luego años después, siendo exactamente el mismo objeto, puede ser un emisario de la crueldad, de la mentira. Es decir, es bonito cómo se resignifican. ¿Y qué hacemos?
De hecho, ese cascanueces te encantaba entonces y cuando lo dejas dices, esto siempre me pareció horrible, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo, bueno, obsesionada con este libro, he pasado un fin de semana que no tenía nada que ver con el libro, pero casi, porque en una de estas plataformas de segunda mano buscando ciertas cosas, ¿no? Y es verdad que luego tú escarbas en esos perfiles y pensaba, es que tú puedes reconstruir vidas de personas a través de lo que venden, ¿no? Te encuentras, pues eso, el dedal, no sé cuántos libros, el mantel, de repente unas botas de esquí que dices, eso fracasó. Pero es verdad que los objetos dicen muchísimo de quiénes hemos sido los que éramos sus propietarios, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí.
De hecho, lo primero que hace la gente cuando se separa es tirarlo todo, ¿no?
Bueno, o
venderlo,
no,
o pelearse por ello.
O no. Hay personas que también conservan... Exacto, pues yo quiero que hables de esa subasta, porque hace un par de semanas, en la presentación, joder, es que voy a hacer el título otra vez, para que
venga,
conste,
va.
Artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Leonor Dulan y Harold Morris, incluidos libros, ropas y joyas. En la presentación de este libro, hace un par de semanas, bueno, se reprodujo un poco esto,
tuvieron,
¿no?,
una idea muy buena, que era organizar una subasta para decir adiós a los objetos, ¿no? Y, por ejemplo...
O sea, la gente que acudía traía objetos suyos.
Sí, 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 los ofrecía, los vendía, ¿verdad,
amigos,
Jesús?
Exfamiliares, es de
sí,
todo.
Sí, 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 ex bueno, todo.
¿Algún ejemplo tendríamos
sí,
por ahí?
Tenemos, por ejemplo, el de Verónica, que tiene 40 años y llevó un candado que llevaba saltando de cajón en cajón, nos contó, desde 2002.
Un candado grandecito que llevé a un viaje con el que entonces era mi pareja por Italia. Y cuando estas cosas se llevaban, de poner un candado con tus iniciales y la fecha en que empezasteis a salir y tal, pues nosotros planeamos ponerlo en el Ponte Vecchio. Las cosas ya no andaban muy bien, pero este esfuerzo que muchas veces se hace por intentar reconducir la situación, pues no hay que hacerlo. El resultado de todo esto, y en resumen, es que de camino al Ponte Vecchio tuvimos una discusión muy muy fuerte y candado en mano lo dejamos en ese mismo momento y pues acabé subastándolo por 5 euros. He de decir que el precio de salida eran 10 céntimos. Os podéis imaginar el aprecio que tengo ya al candado.
Confesión en toda regla.
Total.
Confesión en toda regla.
Sí. Cuando hablamos de ex, siempre hablamos de ex amor, pero hay un ex también muy doloroso, que es el ex amigo, ¿no?
Sí.
Sí, y nos contaba Guillermo, de 27 años, una historia de ex amistad.
Mis amigos y yo nos reunimos para recopilar cartas y postales que habíamos ido recibiendo a lo largo de los 7 a 10 años que habíamos sido, pues, amigos de otra persona que acabó conociendo a alguien por internet, casándose, dejándonos de hablar, y pues esa persona ya no está en nuestra vida, de modo que esas relaciones epistolares se sentían hoy vacías, y la verdad es que recordarlas, encontrar por casa todos esos recuerdos, era doloroso y en ocasiones hasta ridículo, ¿no? Así que formamos un lote de 12 postales y una carta para que todos esos recuerdos fueran el disfrute de alguno o alguna voyeur que asistiera a la subasta. El precio de salida fueron 89 céntimos y las pujas fueron escalando hasta llegar a los 12 euros, que fue por lo que se la llevaron.
No está mal.
Estamos hablando de cantidades estratosféricas.
Sí, sí.
Yo muchas veces me he preguntado, y creo que alguna vez incluso lo comentamos aquí, ¿cuánto puede doler más si no es ruptura de pareja o no ruptura de amistad?
Yo creo que amistad, sí.
Yo estoy con la amistad también.
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Tú sabes que una vez le llevé fui a Barcelona a ver a Jaime Gil de Viedma y había encontrado yo en una librería de viejo un cuadernito que había publicado él muy joven, que se llamaba Versos a Carlos Barral, que estaba dedicado a una persona. Yo se lo llevé a Barcelona a la compañía de tabacos de Filipinas para que me lo firmara, y Jaime miró la persona que había vendido o se había deshecho de ese libro, se puso pálido y dijo, joder, con lo que nos queríamos.
Ostras.
Que imagínate.
Ostras. Y bueno, también se puede decir adiós a objetos por X motivos, que fue el caso de Ana Flecha, que es la traductora de este libro, y ella nos contaba que le quiso decir adiós a la maldición del regalo de un cuñado.
participé con un objeto maldito. Era un tarro de galletas extremadamente grande que nos regaló mi cuñado porque mi novia tuvo una temporada en la que hacía unas galletas deliciosas. Y digo que estaba maldito no porque tuviera un genio dentro, lo cual habría estado bastante bien, sino porque en cuanto recibimos ese regalo, que era un poco para animar a mi novia a seguir haciendo esas deliciosas galletas, nunca más se hicieron galletas en esta casa. Entonces yo necesitaba deshacerme de ese objeto que se subastó con un precio de salida de 1 euro y al final se vendió por 3,5 euros.
Qué experiencia más chula, ¿no?
Yo creo que hay gente ahí que pagaría para desembarazarse del objeto,
sí,
¿no? ¿Verdad?
Por eso igual habéis creado un formato, ¿eh?
Sí.
Lo digo en serio, ¿eh?
Yo creo que un libro tan original requería un formato original y Laura y Carlota, mis socias, tuvieron esta idea magnífica. Ya lo habíamos hecho en una ocasión con un libro anterior que se llamaba Querida Teresa. Ahí partimos de un archivo.
¡Qué libro tan bueno!
Por eso lo digo, porque Marta conoce bien ese libro. Allí encontramos el archivo de una fotógrafa estadounidense del siglo XIX, Teresa Parker Babb, de la que no se sabía nada. Y entonces le pedimos a 5 escritoras que rellenaran por medio de la ficción los huecos de la historia. Una de ellas fue Marta, aquí a mi lado, ¿no? Y después de ese libro, que tuvo cierta repercusión, hicimos una subasta con las fotografías. Bueno, hicimos una exposición en la Galería Lens en Madrid y ahí se subastaron con un mazo y todo. Y comprobamos la pasión que hay por las subastas. En el caso de este libro, Artefactos Importantes, había algo muy catártico.
Pero es un formato, las quedadas del desprendimiento.
¿Sí?
Que todo el mundo venga a dejar cosas de su vida.
La gente está deseando desprenderse, tener una ocasión para desprenderse de cosas y contar historias. Lo más bonito de esa presentación fue escuchar, como hemos visto ahora, las historias de la gente, ¿no?
Vamos a contar una historia de la que estamos muy pendientes en los últimos días y sobre todo desde ayer, con todo lo que ocurrió en Madrid, con la vuelta y demás. Sigue habiendo muchísimas consecuencias en el terreno político, en el terreno social, en el terreno deportivo y en este último precisamente. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
¿Qué pasa con la UCI?
Que acaba
la UCI,
de hacer,
la Unión Ciclista Internacional, quiero
acaba
decir.
Acaba de sacar un comunicado público, sí, sobre los incidentes
Benjamín
en la vuelta.
La UCI, digo, joder,
y es un comunicado muy duro con el gobierno español.
A ver.
Empieza diciendo: la UCI expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de la Vuelta y en particular la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid. La Vuelta se ha visto perturbada a diario por acciones de carácter militante que han puesto en peligro a los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Esto no es cierto, porque solamente hubo un corredor.
En la etapa de Lugo, ¿no?
Solamente un corredor, y aquí habla de varios. Los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Y ahora viene el párrafo duro con el gobierno español. Lamentamos asimismo que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales.
Esto es una amenaza directamente.
Garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica.
Esto es una amenaza directamente porque lo decíamos del Tour, la próxima edición, que en principio tiene que salir desde Barcelona y que ya la UCI, en fin, dijo ayer o hizo llegar a los responsables que si no hay garantías de que todo está en orden, que no, que van a cambiar el itinerario.
Amenaza o chantaje. Resulta curioso que en todo el comunicado no se hace mención en ningún momento a la masacre que está sucediendo en Gaza.
Cosa que los ciclistas sí han hecho.
La única referencia en uno de los párrafos es esta. Ante la proximidad de nuestro congreso anual, que se celebrará la próxima semana, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales de Palestina, Israel, Rusia y Ucrania, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. El deporte debe unir, nunca dividir, nada más. La pregunta es, ¿los representantes de la Federación Palestina de Ciclismo estarán vivos o podrán asistir a esto?
Esta tarde ha dicho una cosa Borja Cuadrado en la ventana en la primera hora, cuando estábamos aquí con Andrea Ricci comentando un poco todo lo de ayer y su experiencia personal en la Vuelta. Decía que lo que ha sucedido se estudiará en la historia de la geopolítica y el deporte, que es un territorio muy interesante porque los intentos de separar una cosa de otra son absurdos, o sea, no funcionan.
La historia
está llena de episodios que lo confirman. Pero bueno, ya sabemos en qué posición está la Unión Ciclista Internacional. Y ahí
el párrafo es duro y va a ser aprovechado por muchos para atacar no solamente al gobierno, sino a los más de 100.000 aficionados
ya.
que se manifestaron
ya,
ayer en Madrid.
Ya, ya, bueno, ya veremos. Jesús Gallego, gracias, compañero.
A vosotros.
Casi que pongamos anuncios, ¿no? Porque y así respiramos sí. un poco y cambiamos de aire. Va, venga.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Nuevos líderes de opinión, cambios sociales, desinformación. Si eres de los que piensan este mundo no lo entiendo, te esperamos en Córdoba el 3, 4 y 5 de octubre para entender el desorden del mundo. Cadena Ser presenta su congreso Bienestar, Sabiduría y Conocimiento con Javier Aroca, José María Lasalle, Lucía Méndez, Gonzalo Miró y Marta Delvado, entre otros. Con visita y almuerzo molinero en Montoro, Tierra de Aceite. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola.
La Ventana, con Carlas Francino.
Teníamos que regresar a esta ventana de los libros con una canción de amor. Hoy que estamos comentando una singularísima novela que se titula Artefactos importantes, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el amor y los objetos que dejamos como herencia de nuestras relaciones, y con la presencia de Marta Jiménez Serrano, que pasa por ser una de las referentes amorosas de la literatura durante los últimos años. Además, hay otra conexión. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Miguel Ángel Muñoz Encina, redactor jefe de la cadena SER. Buenas tardes.
Hola, Carlas.
Hay otra conexión. Hoy hemos abierto la ventana, quien no haya escuchado a las 4, con la iniciativa de un grupo de personas que cada domingo a las 7 en Chicago se reúne para gritar como terapia mental de todo lo complicado que está el mundo. Sí, y la imagen es chula. Y el grito es realmente contundente. Y esto es Chicago, o sea que está todo conectado. No le veo la
pensaba
cara.
Pensaba que lo ibas a proponer como terapia a las 7:36 de la tarde de un lunes.
Bueno, eso.
No, para sacar todo lo que llevamos dentro después de un fin de semana en la que.
Eso se puede hacer.
Está un poco alterado.
Y además, esta canción, que es un poco moñillas también, pues muy bonita, conecta con lo que decía Marta antes. Que se puede ser, pues no sé, moderno, vanguardista, como Jesús, con esta propuesta de novela singular, y sin embargo que te gusten pues ese tipo de canciones, las comedias románticas de los años 80, 90 y demás. No es incompatible una cosa con otra, ¿no?
Era Pessoa, ¿no?, el que decía que las cartas de amor tenían que ser cursis, pues con las novelas y las canciones pasa un poco lo mismo.
¿Y tú, Benjamín, la cursilería cómo la combates o cómo la evitas? ¿O te metes de lleno pues... a veces en ella?
Pues es que depende, porque yo, como además de escribir poesía a la que la cursilería le viene fatal, escribo canciones a las que la cursilería les viene siempre un poquito bien, una gotita cursi, pues me explayo cuando hago cosas con Sabina y esas cosas.
Bueno, estáis todos y todas preparados para que Vayamos al concurso Relatos en Cadena. Recuerdo, esta semana hemos recibido 687 relatos a partir de la frase, sensacional, a disfrutar de la cerveza.
Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Finalistas de esta semana: Joaquín Álvarez Dorado, Fran Brock y Zigor Eguía Lejardi. Joaquín Álvarez tiene 47 años, vive en Aranjuez, es fisioterapeuta, trabaja en su propia consulta y es la segunda vez que llega a una final semanal.
Ha sido la semana de las segundas veces, ya lo verás.
Ah, mira, Joaquín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, déjame contar algo. Es la segunda vez que llegas a una final semanal de este concurso, pero la anterior fue en Semana Santa y habías empezado a mandar relatos poquito antes, en abril de este año, y participaste también en otra cosa que nos inventamos en La Ventana, que era recetas en un minuto, con unas patatas con costillas, escritas en verso, en fin, y ganasteis, en casa tenéis el tocadiscos, supongo, ¿no?
Aquí lo tenemos, sí, sí. Así es.
Oye, sí. dado que tienes ya experiencia en el tema culinario, con las recetas y tal, si el comienzo de estos relatos de la semana tenían que ver con la cerveza, ¿en qué te has inspirado exactamente?
Pues no sabría decirte, porque cuando te llega la idea, sabes que te ha llegado, pero no sabes bien por dónde. Supongo que es la suma de todo, ¿no? De lo que uno vive, lo que lee, lo que ve, pero no sabes cuál es el canal por el que te llega la idea, por lo menos en mi caso.
Hoy que estamos con el amor y el desamor, ¿es una fuente de inspiración para ti para escribir o no? ¿O buscas otras cosas?
Quizás no es mi género favorito. Tiro más, me gusta más el humor negro sobre todo, la ironía. Quizás más por esta línea.
El amor a veces tiene humor y humor negro, ¿eh? O sea, solo falta echarle un poquito
duda,
de
cara.
Muy bien. Joaquín, que tengas mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Fran Brock tiene 46 años, trabaja como informático en el puerto de Valencia, es padre de un chaval de 14 años. Fran, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
También finalista semanal por segunda vez, la anterior, ¿cuándo fue? A ti te tengo ya perdido en eso, ¿cuánto fue?
Pues mira, mi chaval tiene ahora 14 años y en la primera era un nene pequeño, ha pasado bastante tiempo ya.
¿Y en todo ese tiempo nos sigues enviando relatos o qué?
De vez en cuando voy enviando, pero va por rachas.
Da. Oye, lo de escribir es una cosa, lo de leer es otra, está íntimamente conectado. ¿Qué estás leyendo ahora? Que siempre tenemos curiosidad por saber.
Pues ahora estoy leyendo Tan poca vida, que es un libro de una hawaiana. Lo tengo aquí porque el apellido es imposible recordar, Yana Higuara. Y nada, la verdad es que está muy bien. Es un libro que se ha hecho viral en redes sociales. Y es un poco raro porque es un tocho, tiene más de 1.000 páginas y es un dramón, pero entre los jóvenes, en los que no me incluyo, se ha hecho viral y mira, de tanto verlo por redes sociales dije, va,
nuestra, tendré que leerlo también. Nuestra escritora invitada de hoy, Marta Jiménez, ¿lo conoce este libro?
Sí, no lo he leído, pero precisamente por lo que está contando Fran lo conozco, se publicó hace ya varios años y de repente ha tenido como un renacer increíble y bueno, parece una novedad, pero no lo es. En realidad,
tampoco lo ha vendido muy bien, dices un tocho, 1.000 páginas, tal, ¿no? Pero bueno, pero qué bien, ¿no?
Pues sale, es devastado, dicen, ¿no?
Sí.
Muy bien, Fran, que tengas mucha suerte, amigo.
Vale.
Y nuestro tercer finalista, Zigor Eguía, 52 años, vive y trabaja en Donosti como director financiero en el ayuntamiento. Zigor, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
No sabía yo que este cargo existía. No, está el interventor, tal, pero director financiero de una... ¿Lo he dicho bien, es eso?
Sí, es director financiero, bueno, es director financiero tesorero en realidad, pero sí, existe ese cargo, sí. Y esos otros que has mencionado, algo he tocado también, he estado de interventor en algún otro ayuntamiento.
Muy bien.
Y bueno, sí.
O sea que tú pasas de los números a las letras para escribir, ¿no? Básicamente.
Sí, eso es, las letras es una vía de escape de los números, sí.
Y es tu segunda final semanal también, lo de las segundas veces que
bueno,
decías.
En realidad, semanal sí que es segunda, pero en otra llegué a la mensual.
Oh.
Pues sería, bueno.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Eso ya son palabras mayores. ¿Y la inspiración cervecera, en tu caso, por dónde ha ido?
Bueno, hombre, por un lado la cerveza me encanta, pero bueno, no me ha venido por el estilo. De niño, no sé, recuerdo de niño que vi una película de guerra, ¿no? No sé, creo que era rusa o así, y en la cual, bueno, los vencedores maltrataban a los vencidos, les humillaban, tal. Sí, recuerdo que les hacían, aparte de todas las barbaridades que les habían hecho, pues tenían que tratarles con educación, tenían que, bueno, en fin, servirles todo aquello que les pedían. Y dije, pues mira, pues voy a enfocarlo por ahí.
Bueno, porque tú lo del amor y el desamor en los libros, ¿te interesa, lo buscas, te interesa mucho o poco?
El amor y el desamor ellos solo no, pero si va acompañado con algo más, sí, sí. Si va acompañado con algo de ciencia ficción, algo de terror, algo de...
¿Un título de algo que hayas leído que tenga que ver con el amor o el desamor en cualquiera de sus facetas?
Bueno, me encantó. Bueno, a ver, no sé si se puede considerar una novela de amor. Yo creo que sí, incluso un amor bastante profundo. Lolita, la verdad es que me encantó el libro. Lo he leído varias veces. Y bueno, creo que el principio del libro es de lo mejorcito que hay. Frase es arrolladora.
Muy bien, Cigor. Oye, pues lo dicho, igual que tus compañeros, que tengas mucha suerte. Ya conocéis la mecánica, vamos a leer. Vuestro voto ya lo habéis emitido, luego lo desvelaremos. Y el resto del jurado aquí presente, espero que tenga bien no hacerme desempatar. Hemos empezado bien la temporada, nos tropeemos, ¿vale? Venga, el primer relato, el de Joaquín Álvarez Dorado, se titula Lealtad Inquebrantable.
A disfrutar de la cerveza fría, casi helada, y del pan recién hecho, y de un paseo por el monte con el sol y el viento en la cara, y de algunos otros placeres vetados durante estos años, sin olvidarme, eso sí, de atracar una sucursal antes de que cierren para que vuelvan a meterme entre rejas, que el lunes es la final de la Liga de Funcionarios contra Reclusos y no los puedo dejar tirados.
Amor por el fútbol.
Efectivamente, sí, amor por el fútbol y sobre todo es una historia de amistad, ¿no? Sí, de amistad. Porque además me encanta el contraste de su primera enumeración, ¿no? Donde vamos viendo, pues todo, o sea, todo suena a libertad, ¿no? Todas las diversas maneras de enfocar la libertad, de pensar lo que haríamos el día que saliéramos de algo donde hemos estado encerrados. Y luego esa segunda parte en la que dice, no, pero bueno, yo tengo que volver allá a jugar este partido, ¿no? Me parece que tiene ese puntito de humor y que es estupendo porque en el fondo habla de algo bastante serio, como es la amistad.
Está muy bien. Vamos con el segundo relato, el de Fran Brock, que lleva por título Celos Explosivos.
A disfrutar de la cerveza bien fría mientras ves el fútbol, como a ti te gusta, dijo mientras le servía una jarra helada acompañada de un bol rebosante de patatas fritas y frutos secos, como a él le gustaba. A continuación, fue a la cocina, guardó la vajilla, limpió un poco la encimera y abrió, sin encenderlos, los fogones del gas. Antes de salir de casa, volvió al salón y se despidió de él con un beso en la frente, sin mencionarle en ningún momento lo del sujetador que había encontrado esa misma tarde debajo de la cama del dormitorio.
Hostia. Rencor rima con amor.
Sí, sí, sí. Esta es una historia de desamor con algo más, bueno, ¿no? Que nos decía antes.
Celos explosivos, sí, sí.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues está bien armada desde el principio. Yo hubiera sospechado mucho con esa primera amabilidad, esa primera frase, que si el bol, que si disfrutar de la cerveza, no auguraba nada bueno, ¿no? Yo creo que todos íbamos ya temiendo que esto iba a tener un curso como el que ha tenido al final, ¿no? Bueno, al final el desamor tiene estas cosas y a veces pues acaba en una explosión.
Muy bien, pues nos falta el tercer relato, el de Cigor Eguía, que se titula El último brindis.
Brindaste por lo que eres, por lo que tienes, por lo que sabes.
A disfrutar de la cerveza, dijo el tabernero. A esta ronda invito yo. Los soldados brindaron con sus jarras y se bebieron de golpe el líquido dorado. Lo que no podían entender era que después de todas las atrocidades que habían cometido en el pueblo, el tabernero se mostrara tan servicial. Eso solo podía significar que era un cobarde despreciable. Así que para darle un escarmiento, el sargento decidió que pasaría la noche bebiendo y después quemaría en la taberna. Los soldados nunca habían probado un vino tan delicioso como el de aquel pueblo. Pero la cerveza, sin embargo, tenía un extraño regustillo a almendras.
¡Tate!
Yo creo que lo veíamos venir desde el principio, sí. ¿No? Demasiado simpático, demasiado fácil todo, demasiado tal, pero no sabíamos por dónde iba a salir, cómo lo iba a armar finalmente el relato, que es un poco lo que nos mantiene leyendo hasta ese final, donde ese regusto almendras lo dice absolutamente todo, claro.
Oye, qué nivelazo, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Veo que con el cambio de temporada los oyentes no han bajado el listón, pero vamos.
No han bajado en absoluto. Ha bajado un poquito la participación, déjame que lo diga.
¿Qué jica eres? Benjamín, dile algo, por favor.
Está obsesionado.
Está obsesionado. o con la cantidad.
Pero bueno, ya, yo estoy seguro que la vamos a recuperar.
¿Cuál
pero
es el récord, por cierto? Porque
mil
hay 687, me parece un montón.
1.100, 1.200 puede ser.
Sí, yo, casi 1.200 en una semana, yo sí. Creo que ha sido el récord de semana. Luego, en cuando son dos semanas, pues casi 1.500 una vez fuimos cuando era.
Bueno, estamos empezando temporada.
Claro. Estamos empezando temporada, no. Yo estoy, o sea, estoy contento, pero yo lo recalco para animar a los espectadores, digo, a los oyentes para que se lancen.
Sacaron al Quijica. Venga, vamos a votar. Joaquín, ¿tú por quién has votado? ¿A quién has dado tu voto?
Pues un atópico, y es que me parecían los dos igual de buenos. Me ha costado, lancé la moneda y salió el de Fran.
El sujetador sospechoso. ¿Y tú, Fran, por quién has votado?
Pues yo he votado por Joaquín.
Por Joaquín. ¿Y tú, Cigor?
Por Joaquín he votado.
También, por lealtad inquebrantable. Bueno, ya tenemos depositados los votos de nuestros finalistas. Emma, va, te toca a ti.
Yo por Joaquín.
Lealtad inquebrantable, de momento, va en cabeza. Sagarna, venga, va, yo me voy prontito a ti. Va.
Pues yo por Joaquín también.
Vaya. A ver, nuestros invitados. Marta, tú primero, venga.
Yo por Joaquín también.
¿También? Jesús.
Me gustaría romper la dinámica, pero no, votaré por Joaquín.
Pues nada.
Me ha gustado.
¿Benjamín?
Pues lo mismo, el recluso futbolero me ha encantado.
Aquí. Pues yo creo que falta Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Pues voy a ser poco original. Es que es el que más me ha gustado, lo reconozco. Todos tienen su giro, su plot twist, pero este es el que me ha sacado una sonrisa y el que más me ha gustado y el que más original me ha parecido.
¿Mara Torres?
Yo voy a romper y me quedo con el último brindis, perdón, de Cigor.
De Cigor, pues en fin, hoy no hay mucha duda.
Es un pase militar.
Has pedido que no tenías que desempatar. Y
No. Joaquín, felicidades.
Muchísimas gracias.
Acabas de colarte en la final mensual. Y Fran y Cigor, oye, felicidades también, que estaban bien, ¿eh? Estaban muy bien vuestros relatos.
Lo mismo digo.
Venga, seguid escribiendo. Hasta pronto.
Gracias.
A ver, Sagarna, deberes para la próxima semana, que esto no ha terminado.
Pues mira,
¿Qué hacemos?
Vamos a poner, no los puedo dejar tirados.
Ah.
¿No? Es una frase.
Eso abre un mundo de posibilidades.
¿A quién, dónde, cómo, para qué? Creo que abre un montón de posibilidades.
O el que dejas tirado.
O que dejas tirado.
No puedo
también.
Dejar tirado
también puede ser ejemplo. Cosas, efectivamente, ¿no? Objetos que estamos hoy con ellos.
¿Sí?
Bueno, pues no los puedo dejar tirados. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores. Escueladeescritores.com.
Tenemos tiempo para que en esta ventana de los libros nuestro poeta enfermito Benjamín Prado recomiende algo más. Venga, ¿por dónde empiezas?
Pues mira, hablamos de las guerras, hablamos de las invasiones, hablamos de las operaciones de castigo, pero muchas veces no hablamos de lo que le pasa a la gente, de lo que sucede realmente a las personas que sufren un horror de semejante calibre, ¿no? He cogido dos novelas, una de María Stepanova, de la editorial Acantilado, se llama Desaparecer. Cuenta la historia de una escritora rusa que está horrorizada por lo que su país hace al invadir al país de al lado. No sé de qué país es, pero todos sabemos que está hablando de Ucrania. Aprovecha una invitación a un festival literario para marcharse, para escaparse del horror, y cada vez se siente más desarraigada y más avergonzada de lo que hacen sus compatriotas y el gobierno de su país. De manera que acaba teniendo una vida rara en una ciudad perdida, cogiendo trenes que no van a ninguna parte y trabajando en un circo. Me ha parecido una historia del desarraigo que nos hace pensar muchas veces cuando la gente dice, no, es que Israel, dice, no, Israel no, Netanyahu, su gobierno, hay muchos israelitas que están contra eso, ¿no? Cuando dice Rusia, Putin, dice, bueno, hay muchos rusos que están horrorizados con lo que está haciendo Putin. Y creo que todo eso lo explica bien esta novela de María Stepanova, Desaparecer.
Segundo título, Benjamín.
Una a una en la oscuridad, de Deirdre Madden. Es una escritora irlandesa, ha publicado el libro la editorial Errata Naturae, lo traduce Regina López, y cuenta una historia de la época del Sinn Féin, de los conflictos con el IRA,
sí.
De las, en fin, las intervenciones de la policía y el ejército inglés y demás. La historia de tres hermanas que se reúnen en un lugar de Irlanda donde han ocurrido cosas tan terribles como la muerte del padre, la detención y tortura de dos de los tíos. Bueno, muchas veces te das cuenta que en esos estados de guerra, de alarma, de horror, pues a uno lo matan porque leía otro periódico, que no era el que le gustaba a los que lo han matado, o porque una vez lo vieron en un de no sé quién, o porque expresó en la taberna del pueblo unas ideas que no le gustaron a los asesinos.
Ya.
Bueno, es una idea que nos recuerda un suceso pasado, ya una historia, por cierto, superada, espero, para siempre en Irlanda, pero que nos recuerda mucho lo que ocurre en otros lugares, porque es que al final las guerras son las mismas, cambian las máquinas, en vez de mazas, drones, lo demás es todo lo mismo, por desgracia.
Y ahora, como cada tarde más o menos a esta hora, toca encender la luz del faro. Miguel Ángel, ¿cuántas noches escuchas el faro? ¿Alguna?
Es que yo duermo muy bien. Lo siento.
No, hombre, pero no es incompatible.
No, sí, sí. Déjame explicar.
Una o
no
ninguna.
En directo.
Una
no,
o ninguna.
No en directo.
Ah, no en directo.
No. Claro, lo escucho. Claro. Lo veo. Suelo ver las entrevistas de Mara después en la web.
Yo a medias. Yo a veces en directo, a veces en diferido.
Yo es que duermo bien. ¿Sabes? Tengo esa fortuna.
Sabes que hay un montón de gente que cree que el faro es solo la entrevista del gato pardo. De hecho, en verano me encuentro con mucha gente y me dice, bueno, me encanta el faro. Y digo, pero ¿tú qué oyes? Dice, la entrevista. Y cree que solo es la entrevista del gato pardo.
Pues
y cree
no.
que solo es un programa de
pues
tele, ¿no? Que se emite en el canal de YouTube. Es una cosa muy sorprendente, pero no, es un programa de 2 horas y media y una media hora es para esta entrevista.
El bombo de esta temporada sigue dando juego.
¿Cómo va a seguir dando juego?
¿Qué salió el jueves?
Tanto que salió para hoy el tema firmar.
¿En
qué he pensado inmediatamente? No con mi firma, no en mi nombre, ¿no? Si sirven para algo las recogidas de firmas. Pero no. Vamos a hablar de una cosa que, bueno, tengo a Meana, hablaremos de las firmas de contratos multimillonarios, de los autógrafos, no sé. Pero encontramos la semana pasada en Icon una noticia que tenía este titular. Sin firma no hay sexo. Así funcionan los contratos de confidencialidad para los famosos para tener relaciones.
Ostras.
Entonces son contratos de confidencialidad que se firman antes de tener relaciones sexuales entre gente famosa, especialmente si el famoso tiene relación con un anónimo o anónimo.
Hostia, ¿vosotros sabíais que existía esto?
Es muy típico en Estados Unidos, los famosos NDA, ¿no? Los Non-Disclosure Agreement, que es eso, un acuerdo de confidencialidad que además estás obligado a no decir nada durante el resto de tu vida, aunque hayas roto la relación y ya no tengas nada que ver.
Hace tiempo leí que también aquí, porque hay un Tinder para famosos, o sea, un Tinder donde solo forma parte de...
Es un Tinder premium.
Es verdad que está
de la gente que está disponible, ¿no?
Sí. Como dice Mara, aquí...
Ahora, ¿cómo está el amor, ya esta tarde hemos tenido un cascanueces, un tarro de galletas, un candado y un contrato de confidencialidad, que fue de las rosas.
Yo debo vivir en otro mundo, ¿eh? Porque no tenía ni puñetera idea de esto, ¿eh?
Sí.
Y lo del Tinder Premium ya me parece...
La pregunta es, tú, siendo famoso... No, digo
no
tú,
me mires
Francino.
A mí. Ah, vale. A mí no me mires.
No.
Tal y como están las cosas, que todo se cuenta, que todo se expone, que todo se muestra. ¿Pedirías a alguien que firmara un contrato de confidencialidad? Que...
No.
¿Registrara esa relación dentro de la intimidad?
No, nunca, jamás. Antes el candado. No, de verdad, quiero decir.
Antes no mantengo relaciones sexuales.
Claro. No, es que llegará a un punto de locura, me parece.
Y de frialdad, ¿no?
Y de todo, o sea, es que... Ya.
Y de ilusión de control, ¿no?
Claro.
Porque hay muchas cosas que no controlamos en la vida.
Claro, pero si esto es incontrolable. Sí.
Lo bueno sería que el anónimo le pidiera el contrato al famoso, famosa en cuestión, ¿no? Diciendo, me vas a tener que proteger el resto de mi vida. Yo tengo dudas, la verdad, viendo cómo está todo. Prefiero no acercarme.
¿Sabes? Pero entonces el faro de hoy es firmar.
Es firmar. Sí, pedimos,
pero firmar,
pues, por ejemplo, ¿por qué utilizas un seudónimo determinado?
Ya.
Si has tardado en elaborar tu firma, si lees la letra pequeña de los contratos, si has firmado una compraventa de vivienda, si sueñas con firmarlo algún día.
¿Y este firmar tiene que ver con firme, con firmeza o no? ¿O no es lo mismo?
Pues no,
Benjamín,
no sé.
Échanos
una
mano.
Tengo que revisar en el diccionario.
No, yo creo que no.
Para
mí firmar tiene que ver con las firmas de los libros.
Claro.
Bien, preguntamos eso. Si, por ejemplo, alguien ha ido muy ilusionado a que le firmara Benjamín Prado un libro, ¿qué le puso? ¿Le puso un con cariño o algo un poco más?
Silencio sepulcral, como sí, respuesta.
Eso no te lo esperabas. Que me alegro mucho de que
dependiendo de lo que me diga también la persona, ¿no? A mí me gusta mucho una que le copié a Mario Benedetti, que es Con mis mejores ojalás, que me parece muy bonita.
Es bonito, es bonito.
Sí.
Pero tú, ¿qué sueles poner? ¿Algo así muy breve de compromiso así rapidito o te explayas un poco?
Siempre el nombre de la persona, siempre intentando preguntarle algo, algún detalle que me cuente y añadirlo a la dedicatoria, y siempre por mi superstición está ya atávica en tinta verde, claro.
Sí. Ah, bueno, si entramos en el capítulo de las manías, hoy no.
Y depende de la cola que tengas. Si tienes una cola larga, vas rápido; si tienes una cola corta, vas lenta, para que ahí se vaya acumulando gente. Pero mira, a la pregunta, firmar sí, la segunda definió el diccionario, la segunda es afirmar, dar firmeza y seguridad a algo. O sea, sí tiene que ver con lo que decías de la firmeza.
O sea, la tierra firme, por ejemplo.
Bueno, la tierra firme está apoyada y segura y...
Bueno, últimamente
un contrato firmado.
Hay una canción que se llama Tierra Firme de otro Benjamín, de Benjamín Amadeo y Macaco, que suena muy bien.
Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra firme.
Ahí está.
No se gana, es que
ya sabes que nos gusta regalar músicas para el Faro. Luego tú las pillas o no, pero esta de Tierra Firme, así un poco por los pelillos.
Pero está así que vale. Pues está.
Oye, que hay que cerrar esta ventana de los libros, como siempre, con un poema. Marta, Jesús, gracias por asomaros a la ventana.
Un placer, como
que
siempre.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Benjamín, despedida y cierre.
Con uno de los grandes, porque este 2025 Ángel González hubiera cumplido 100 años. Y ahora la editorial nórdica publica su antología Eso era amor. Y fíjate tú cómo la ironía también cabe en un poema. Mira qué maravilla.
1. Nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los muy pobres. 2. Los más dialécticos, los multimillonarios, nunca se bañan dos veces en el mismo traje de baño. 3. Traducción al chino. Nadie se mete dos veces en el mismo lío, excepto los marxistas-leninistas. 4. Interpretación del pesimista. Nada es lo mismo, nada permanece, menos la historia y la morcilla de mi tierra. Se hacen las dos con sangre, se repiten.